Julio Carzoglio, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días para todos.
¿Cómo lo...?
Hola, escucho muy entrecortado.
¿Cómo lo lleva el temporal?
Bueno, acá el temporal viene hace un mes más o menos, que es el temporal del coronavirus, que de última nos tiene adentro de casa, no pase lo que pase, uno tiene que andar más cuidado que de otra cosa, así que bueno, aquí estamos, cuidándonos entre todos, como dice el eslogan.
Bien, está bien.
Así que bueno.
Lo voy a llevar a un tema que es regulador también de la economía, que es el petróleo. Acá se discute y hay quienes lo quieren sacar de la ley urgente de consideración, la desmonopolización de los combustibles. Pero le está teniendo unos movimientos de precios interesantes a nivel internacional. ¿Cuál es la mirada que usted le pone al petróleo, al precio del petróleo?
Bueno, vamos a poner todas las cosas en contexto. Y bueno, de alguna forma se dieron dos eventos en simultáneo que los dos terminan impactando. A ver, el petróleo, como todo bien en la economía, se mueve en función de la oferta y de la demanda. En la medida que una de las dos predomina, el precio sube o baja en función de lo que pase. Mediados de febrero empezó la fase, llamemos la fase internacional del coronavirus, cuando se empieza a expandir, primero en Asia, luego va para Europa, después para Estados Unidos, y bueno, y hoy dos meses después, está expandido por todo el mundo. Eso genera, como hemos dicho ya varias veces, un parate en la economía, y eso es el primer gran shock que tiene el petróleo, independientemente de otras cosas que vamos a comentar ahora. Es decir, por el lado de la demanda, una economía más bien parada consume mucho menos, y por tanto, claro, baja la demanda, la oferta, si se mantiene constante, lo que pasa inmediatamente es que el precio empieza a bajar. En paralelo, la OPEP y bueno, los productores de petróleo en general, la OPEP es como un núcleo importante, pero en realidad hoy ya producen muchos otros que en general se combinan, y dice, bueno, vamos a bajar la oferta, porque lo que tenemos que hacer es, bueno, si hay para mantener el precio, lo que tenemos que hacer es producir menos y más o menos mantenemos el equilibrio. Y en eso no llegan a un acuerdo, y allá por principios de marzo, Arabia lo que decide es, bien, no quieren un acuerdo, vamos a abrir las canillas, e inunda de petróleo el mundo. O sea, aumenta, tenemos problema de demanda, incierto todavía, porque en realidad no sabemos, por un lado, o sea, cuánto va a durar, cuánto va a impactar y demás, lo hemos hablado ya en varios programas, y en ese mismo contexto, oferta excesiva, aumento de oferta, el petróleo se destruye en esos primeros días de marzo, pasa de más de 40 a, bueno, el día hoy está en 61, en 21.60 más o menos, pero estuvo incluso, yo hablo del WTI, del West Texas Intermediate, que es el que sigo diariamente, digamos, para hacer justamente un seguimiento, el Brent, que es el que es de referencia para ANCAP, va en paralelo, es decir, no se mueve, no es que uno mueve para un lado y el otro, van los dos en tándem, siempre un poquito más arriba. Hoy, por ejemplo, vale 31 y fracción el Brent y 21 y medio. A ver, espera, que vamos a mirar la pantalla, que para eso está. Sí, 10 dólares la diferencia, más o menos. 31 y medio el Brent y 21 y medio más o menos el West Texas Intermediate. Pero en términos paralelos, eso pasó en todo momento, es decir, oferta excesiva, falta de demanda, el precio se destruye. En esta semana logran un acuerdo para reducir la producción, que va a entrar en vigencia en los próximos días, pero de alguna forma es una primera señal, que por ahora el mercado no está contemplando, quizás por la pata de la demanda, es decir, todavía no tenemos claro cuál va a ser el impacto sobre la economía y por tanto sobre la demanda de petróleo que vamos a tener en el futuro. Pero se sumaron dos bombitas, ¿no? Una bomba de demanda y una bomba de oferta que hicieron que el crudo bajara de 40, de vuelta hago referencia al WTI, que es el de Nueva York, el de Estados Unidos, pero de 40 a 20, incluso por debajo de 20 en algún momento. Este acuerdo, que se suponía que debería haber impactado al alza el valor del crudo, por ahora no ha tenido impacto. De hecho, hoy está bajando 3 y pico por ciento, Ayer tuvo un día tranquilo, digamos, sin grandes movimientos, pero de alguna forma lo que está queriendo decir el mercado es: vamos a ver si efectivamente se efectiviza este acuerdo, por un lado, y segundo, ¿cuál es el impacto por la otra pata de la historia? Es decir, si la economía se va a empezar a mover, si efectivamente se va a ir, se pasó ya lo peor y empiezan a aparecer, digamos, la luz al final del túnel. Son todas cosas que aún no sabemos y todavía no las podemos medir como para saber qué impacto va a tener y cómo va a ser la vuelta a la normalidad.
Julio,
vamos a tener un nuevo normal, digamos.
¿El mercado le cree a la OPEP o no?
Bueno, lo que está diciendo en este momento es que no. Es decir, que el crudo esté bajando hoy un 3 y pico% y que ayer no haya subido, cree que es inestable, que no está convencido de que sea un... Pero no te olvides que hay dos patas. Y todavía no sabemos, en el medio se sumó que Francia sigue un mes más, hay otros factores que se van sumando a la ecuación por el lado de la demanda, que también impacta la baja. Entonces, o sea, no es solo bajar la producción, a ver, sin duda que aislado este convenio, este acuerdo que hubo en el fin de semana entre Rusia y la OPEP, debería haber, y Estados Unidos está involucrado también, es decir, al día de hoy, debería haber impactado al alza el precio. Ayer subió un poquito, pero marginal, es decir, nada que sea significativo para las bajadas que habíamos tenido, es decir, fue normal, es más, hubo más expectativa mediados de la semana pasada sobre un posible acuerdo, que llegó a estar cerca de 30 de vuelta, 28, 27... Siempre de vuelta hago referencia al WTI, que es el que yo sigo minuto a minuto, llamémosle. Pero de alguna forma había más expectativa de lo que efectivamente hoy tenemos, ¿no? Es decir, bueno, ahora sigue bajando 4.5% abajo en el día, en este momento, ¿no? Mientras hablo con ustedes, el petróleo sigue bajando, bajó ya 20 centavos más desde que empezamos a hablar. Pero digamos, esto lo que está diciendo es que por lo menos es reacio a creer del todo o que vaya a tener realmente un impacto significativo. Veremos, esto son cosas que de un día para otro es muy difícil evaluar, hay que mirar un poco más tendencias, pero por lo menos lo que inmediatamente pasa con el mercado es no hay modificaciones y no hay expectativas de alza, porque bueno, hoy está más abajo de lo que estaba, y ya te digo, llegó a estar en 28 y pico, 27, 28 en el miércoles, jueves, con lo cual de ahí nomás tenemos un 20% bajada.
O sea, al día de hoy también hay que tener en cuenta, y me imagino yo que será parte del cálculo de los escenarios, de cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos a la luz al final del túnel.
Exactamente, es que yo diría que hoy probablemente eso es más impacta más. Y cuán intensa va a ser esa luz, si es una luz tenue chiquitita que una economía que está hecha pelota a nivel global, o si va a retomar ritmos interesantes y que de alguna forma pueda llegar a tener un impacto importante en la demanda. Todas esas cosas son hoy total incertidumbre, no tenemos hoy ningún elemento que nos permita decir va a ser así o va a ser asá. Cada predictor, digamos, tiene su modelo, pero lo concreto es que cosas reales todavía nadie. Todos tienen sus ideas, obviamente los bancos centrales, los ministerios de economía del mundo están trabajando bajo todas las posibles hipótesis, viendo, bueno, qué va a pasar si pasa esto, si pasa esto otro, y generando políticas alternativas y mecanismos para reactivar la economía. Pero ¿cómo se va a reactivar realmente? Es algo incierto.
Y estamos
es algo
hablando
que todavía es incierto y eso impacta.
Estamos hablando por lo menos de un mes o un poco más.
Probablemente, sí, todo el mes de abril seguramente vamos a seguir en esta incertidumbre. Veremos si, esto es un minuto a minuto, es decir, una semana en esto es mucho tiempo. Lo fue también en la parte de contagio, es decir, a veces cuando uno va dos meses para atrás, cuando empezó la vorágine internacional del virus, también decían, bueno, cuánto va a impactar, cuánto va a hacer. Y veíamos los números, digamos, de la parte de salud y decíamos, bueno, pará un poquito, no es una enfermedad que nos va a matar, es una enfermedad que tiene determinadas características, pero bueno, el impacto que ha tenido globalmente es el... A ver, tuvo mucho más muertes por la N1H1 hace unos años que la que vamos a tener por este coronavirus, pero bueno, evidentemente hay otras cosas que están jugando en el camino que hacen que esto se haya generado un parate global muy significativo. Veremos...
Aquella imagen de la ola, ¿no?
Aquella que mandé hace un par de días, hace un par de semanas, la semana pasada. Sin duda, esa es la ola que viene y que no sabemos qué dimensiones tiene. Hoy estamos tapados por la ola COVID y no vemos mucho más allá de, bueno, cuando pase esta vamos a ver la otra. Y bueno, contemos, básicamente eran una ola atrás de la otra y claro, una no te permite ver la otra, cuando estás muy cerca del agua, de la ola, no ves lo que pasa para atrás. Y bueno, y esto es lo que nos está pasando hoy en el mundo. Es decir, estamos esperando la ola del COVID y bueno, veremos cuando pase cómo es la ola económica, digamos, que es la que viene atrás y que es la que, bueno, de alguna forma hoy también preocupa mucho y muchísimo, diría yo, a casi todos los gobiernos del mundo, ¿no? Es decir, porque en realidad... esa puede llegar a ser mucho más dañina que cualquier tema sanitario en el camino, ¿no? Es decir, con muchos más costos sociales y en vidas incluso, que esta pandemia, ¿no? Entonces, son todas cuestiones a ir mirando. Esto simplemente hay que estar permanentemente monitoreando, permanentemente observando qué sucede y bueno, trabajando en incertidumbre. Lo que no sabemos es qué va a pasar mañana y hay que tener flexibilidad para moverse en función de cómo vaya viniendo el viento, la ola, para seguir el paralelismo. Bueno, hay que moverse en función de esa ola y hay que tratar de que no nos arrastre, ¿verdad? Tratar de ser lo más ágil posible para sacar lo mejor posible, de salir lo mejor posible de esta situación que nos va a arrastrar.
Y la mirada es de todo el mundo igual, además.
Sí. Esto es global, es decir, es más, eso es lo que complica las situaciones individuales de casi todos los países, porque en la medida que esto impacta en casi en todos lados, impacta en el comercio, impacta en absolutamente donde lo quieras mirar va a impactar.
Pregunta que te hago así a la persona que mira económicamente, un país pequeño como este, ¿está beneficiado por su tamaño en una turbulencia generalizada?
Yo diría que no tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con lo que producimos. Es decir, nosotros más bien producimos commodities, alimentos principalmente, y eso de alguna forma es un elemento que tiende a ser el último que se corta. Entonces, de alguna forma... cuando las cosas se normalicen, nosotros deberíamos tener menos impacto, pero cuando digo nosotros, también acompaño a Argentina, acompaño a los países que producimos alimentos, fundamentalmente, debería impactarnos, y no necesariamente porque somos poquitos, capaz que nos ayuda en otros temas sanitarios, como que la expansión sea menor, que haya menos habitantes por kilómetro cuadrado, eso ayuda a que haya menos contagio, especialmente en el interior, pero creo que son otros los factores que inciden en el tamaño y no estos temas económicos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una visión muy muy particular mía.
Bueno, Julio, te despedimos.
Que sigue, mientras seguimos hablando, el petróleo siguió bajando, 10 centavos más.
Bueno, a ver qué pasa la semana que viene.
Esto es minuto a minuto. Yo diría, capaz que la semana que viene es muy lejísimo.
Sí.
Esto es qué va a pasar mañana, qué va a pasar el jueves, qué va a pasar el viernes, qué pasa en el fin de semana, pues siguen pasando cosas en el fin de semana. Así que bueno, minuto a minuto tenemos que ir viendo y tratando de mover el cuerpo para que nos pegue lo más suave posible, pero nos va a pegar. Lo que es cierto es que nos va a pegar.
Muy bien.
Fuerte abrazo para todos.
Abrazo gigante para ti también.
Dale, hasta luego.
Nos vemos. Gracias.